Son las 16 horas con 15 minutos. Seguimos acá en Querer o Reventar por la 970 Universal y por www.970universal.com para los que nos escuchan por internet y por supuesto en la aplicación de Radio Universal. Y estamos con Ignacio Martínez, lo prometido. Ignacio es periodista de La Diaria.
No dicen.
Eso dicen. Colaborador también de la revista Lento.
Sí, de vez en cuando robo la plata ahí también.
No, pero nosotros de vez en cuando lo hacemos acá también, así que sí, no hay problema.
Son muchos, así que deben robar mucha plata.
Acá en la... no, o poca plata para pocos. En el caso tuyo, también licenciado en comunicación, porque esto hay que aclararlo siempre. Hay periodistas y hay periodistas licenciados en comunicación.
Exacto.
No sé cuál es tu criterio
respecto a... No es ni licenciada ni periodista, igual...
También, sí. Y escriben libros. Claro. No sé, ¿cuál es tu criterio en ese sentido, como periodista, antes de hablar del libro?
¿En qué sentido?
¿Periodistas licenciados son los periodistas o periodistas?
No, hay periodistas que son licenciados y son malos igual.
Eso
no. No dice nada que sea licenciado.
Aporta.
Pero creo que ayuda un poco más.
Sí. ¿Te tocó hacerla en qué año a la facultad?
La hice de 2007 a 2012.
Bien, o sea que tuviste ahí el plan 95.
Ahí va, exacto.
El plan
en
sufrido.
El edificio viejo, con paiva y todas esas
cosas. Sí.
Ya acá hay varios del Alicón, por
ya no hay. Claro. Varios, unos cuantos. Y de la UTU, de comunicación también. Claro. Así que acá la gente estudia. Somos malos, pero estudiamos.
Sí, claro, por lo que...
Ignacio, es tu primer libro, ¿verdad?
Sí.
En este caso. ¿Y por
lo que costó, seguramente el último también.
Eso lo dicen las madres primerizas también. Pero... Después que tienen el primer hijo, después tienen cinco. ¿Por qué decidiste hacer el libro, tu primer libro, que sea de la trampa?
Bueno, en realidad yo no lo decidí, sino que la editora de Fin de Siglo, Estefanía Canalda, el mismo día que se anunció la vuelta... La trampa, disculpa, y no sé a quién mirá, pues son tantos.
A quien quieras, a todos.
Tiene que pasar un cuadro de fútbol 5. En realidad, ese mismo día que se anunció la vuelta, que fue en septiembre, ella, la editora Estefanía, es fanática de la trampa y tenía siempre ganas de hacer un libro sobre la banda, y entonces le pareció que era oportuno. Vuelve la trampa, va a ver todo. Aparte, ese mismo día fue como una noticia cultural, ¿no? Que la reventó por todos lados. Y me dijo a mí si me interesaba hacerlo y tal, y le dije que sí. Básicamente fue eso.
No tiene ninguna te pusieron un revólver en la cabeza.
No.
Podías haber dicho, primer libro, la verdad, que prefiero hacerlo sobre otra cosa.
No.
Estabas...
Es que yo ni tenía pensado hacer un libro, así que...
Con eso ya.
Claro.
¿Y por qué sobre la trampa en este caso y te lo proponen a vos? ¿Ya tenías algún contacto con la banda?
En realidad, un compañero del diario, Federico Los Santos, que es tristemente fallecido, era amigo de ella y le dijo que... O sea, Estefanía le dijo, bueno, ¿quién lo podía hacer? Y él le dijo que yo lo podía hacer. Le recomendó que...
¿Y tuvo razón?
Si, y bueno, la editora cree que sí. Yo no te puedo decir que sí tuvo razón o no.
Bien. ¿Y qué relación tenías con la banda?
Con la banda, bueno, yo de escucha, así en la época que salió todo, ¿no? En 2002, por ahí, yo escuchaba rock uruguayo, pero no era fanático y no soy fanático. Si esa es la pregunta...
No.
Que esperar, no, no
¿Qué,
sé,
qué
no
relación?
Sé. Claro, la escuchaba
con alguno de los...
Ah, no, a Garo lo conocí así, de entrevistado una vez y de encontrarnos en algún lugar de noche, pero nada más que eso.
Ahí está, sí. Y en este caso...
De hecho, como lo conocía... ya tenía acercamiento como para ofrecerle y hacer el libro, y que él, como me conocía también mi trabajo un poco, para que pudiera decir que sí o que no, ¿no?
¿Y qué te parece que te aportó eso también de no ser fan de la banda, como para verlo un poco más desde afuera?
Sí, para mí sí, y además que no tengo idealismo con ninguna, ni con la época del rock uruguayo ni con ninguna banda, entonces no era que iba a entrevistar a Garo a Puntón y era ¡ay, me meo! ¡No, Garo!
O sea, claro. Alejandro Puntone estuvo en el primer programa de este ciclo Querer o Reventar, que arrancó en febrero, fue el primer invitado que tuvimos por acá cuando ya estaban anunciados los shows, ¿verdad?
Sí.
De La Trampa, creo que habían eran los primeros dos recién,
claro.
Que estuvo por acá. Y me imagino también que eso implica como de alguna forma separarse, ¿no? Y verlo de afuera, más allá de, como decía, que no eras fanático, pero de repente también tuviste como que decir, desde el lado de la amistad tuya con
y además yo como una vez que aceptaron que no fue de un día para el otro, ¿no? Yo tuve, como Garo es el líder y el dueño de la banda, tuve que convencer, ¿no? Bueno, que era, él quería saber, él es un poquito obsesivo, por no decir ladilla, entonces él quería saber, bueno, pero es que cuántas páginas va a tener, qué tipo de libro va a ser, no sé, si bien no era algo oficial, o sea, yo tuve control todo el tiempo del trabajo, ellos lo leyeron después cuando se imprimió. Igual quería saber, viste, porque dice mi banda, quiero ver el símbolo, o sea, que toda esa cosa.
Y ustedes no podían. ¿Vos no podías hacerlo igual, de todas formas, al libro, sin su consentimiento? Es decir, obviamente que con la ayuda de ellos iba a ser mejor.
Lo que pasa que para mí, hacer un libro sin entrevistarlos no tenía ningún tipo de sentido.
Iba a ser complicado, ¿no?
Y sí, porque, o sea, si vos haces un libro de Paul McCartney que hizo 2 millones de entrevistas en 40 años, lo puedes hacer. Pero acá es todo reducido, hay poco periodismo cultural de calidad. Claro. Es como que sería un poquito redundante agarrar lo que ya estaba y hacer eso. O sea, no sé, Wikipedia, ¿no?
Vos trabajás incluso haciendo crónicas también y claro, comentarios acerca de espectáculos musicales.
En realidad, bueno, entonces, una vez que Garo aceptó, que era que yo los hice 40 entrevistas en total, o sea, a 22 personas relacionadas con la banda de ahora, de siempre. Y entonces también yo le dije que quería estar en las grabaciones de los temas nuevos, en los ensayos, y eso me acercó, o sea, se puede decir que tuve como un gran acercamiento, que no digo que era amigo, pero tenía que hacerme amigo, pues estando ahí tampoco es que uno está así, como que está en un documental de National Geographic mirando a los leones, así se queda quietito, ¿no? Estoy ahí interactuando, incluso hasta comentaba de cosas de la grabación y todo.
¿Hubo que compartir alguna cerveza?
Claro.
No quedó otra.
No queda otra.
No queda otra.
Una picadita. Esa cosa. Entonces, y eso también me sirvió para generar un vínculo y después en la entrevista también que llegar un poco más a fondo, ¿no? Después que ya me conocían y ya.
¿Y fuiste, me imagino, fuiste a alguno de los teatros?
Sí, a dos de los cinco. Al primero y al último.
Al primero.
¿Y el primero porque era, ¿no?, la emoción, y el último porque después había un after y había comida.
Yo estuve para periodistas.
Claro, sí, para los invitados.
Yo estuve en el primero.
Ahí va.
No vi el último, pero me imagino que hubo ahí como algo diferente, ¿no?, entre el primero y el último.
Sí, yo en realidad el primero había mucha emoción ahí, la gente, ahí me sorprendió ver gente llorando y eso, ¿no? Pues yo como no soy fanático, no. Pero estuvo bueno, sí.
Bien. ¿Y
a vos te gustó?
A mí me encantó.
Ah, bueno.
Yo quedé muy contento, realmente. También fanático de la banda, no al nivel groupie, pero porque tampoco me iban a aceptar. Pero me pareció realmente increíble a nivel artístico también, de cómo se conservó y cómo se sonó, digamos, que era lo que quería hacer la banda, ¿no? Porque me imagino que al estar también vos con el tema de los ensayos y todo esto, tuviste de cerca esta etapa en la que ellos, bueno, plantearon incluso y en redes sociales que ellos lo que querían era sonar bien, ¿no? Cuando muchos lo reclamaban un velódromo para 25.000 personas, ¿no?
Y claro. No, y además eso yo estuve
testigo
en interna, todo eso, claro. Y lo que me decían también en la interna era que además, como les gusta tocar, ellos preferían tocar más de una vez que en el velódromo, que si tocaban era una vez sola.
Sí, o sea, ¿no?
No tenía mucho sentido.
¿Y hasta dónde podían llegar con los shows? ¿Podían hacer 8 como hicieron 5? ¿O hasta ahí viste que era?
Que hay gente que todavía dice que se quedó sin verlo, así que capaz que haga uno más o dos.
Todavía.
Pasa que si iban a estar un poquito agotados, me parece.
Sí,
igual,
sí,
séptimo,
sí. Bueno, sí, hubo una fecha de 3, ¿no?
También que se mantiene, pero bueno, iban a tener que llegar con tanque de oxígeno.
Pero está buenísimo. ¿Lo ves como un buen desafío al tener que hacer tu primer libro sobre la trampa, o te hubiera gustado hacerlo sobre otra cosa?
No, en realidad fue un desafío, primero porque al no hacer ningún libro, y en la facultad no te enseñan a hacer un libro, porque uno lo puede pensar como que es una nota un poquito más larga, pero
sí,
no. Entonces,
realmente no.
Claro, lo fui aprendiendo sobre la marcha. Aparte, en un tiempo, o sea, en 5 meses y poco hice todo. Y en realidad lo de la trampa estaba bueno porque es una banda que es popular. Es una de las bandas que un poco se va de la media, ¿no?, de lo que es la música y las letras del rock uruguayo, ¿no? Entonces me parecía interesante, y además, como es popular, también está bueno porque había la chance de poder vender un poco, ¿no?
Que es la
única forma de que se pague el trabajo del libro, ¿no? Porque capaz que la gente no sabe, pero es el famoso 10% del derecho de autor.
Sí, sí. Es que realmente es complicado y a veces uno tiene que hacer, llegar a hacer como cosas así para sí. incluso que te conozcan, incluso siendo periodista ya de la diaria, que claro. es un medio bastante conocido. Uh-huh. Te quiero preguntar específicamente de cosas que te hayas encontrado uh-huh. como en esta investigación, sí. ¿no? Que me imagino estuviste dedicándole muchas horas sí, sí. para hacerlo en 5 meses, sí, sí. O detalles, cosas que no las sabías y te sorprendieron de claro. la banda.
Bueno, hay pila de cosas, de como te decía que Caro, como es un obsesivo, hay pila de detalles de la música que vos pensás que son caprichos o cosas así, y que él le encuentra la vuelta y tiene su argumento para todo. Hay cosas básicas, por ejemplo, en El poeta dice la verdad, ¿no? Que es la canción basada en el poema de García Lorca, que habla de amor homosexual. Entonces yo le pregunté por qué en la canción, en una parte, aparece Garo solo cantando en el coro. Yo pensaba que era dijo. Después de tanto dijo, voy a poner el coro. Y me dijo, no, pues como eran de 2 hombres, yo quería que además de Alejandro estuviera mi voz, que haya otro hombre, que la historia sea 2 hombres, 2 voces diferentes. Y eso, si no me lo decía, yo ni en pedo me he dado cuenta.
O sea, después
y él dice que es esas cosas que están hechas para que se sientan, pero que no se noten, ¿no? Pero,
sí, sí. Me imagino como eso es un montón, ¿no?
Sí, también, sí.
Un
montón de pero para si te las quemo todas, no me compran el libro.
No me compran el libro.
Además, yo te voy a ser sincero, salió hace un mes, yo no lo leí cuando salió. O sea, entonces hay cosas que ya no me acuerdo.
¿No leíste?
No.
No te gustó.
O sea, leí el último, ¿no? Antes de que salga para la imprenta, leí el último okay, pero después en el libro así no lo leí.
Sí.
Pues ya está.
¿Cómo? Sí. ¿Por qué el título Sin Miedo en la Oscuridad? Que bueno, es parte de digamos la letra de la canción Luna de Marzo.
Ah,
¿verdad?
Bueno, bien.
Eso sí.
Bueno, pero no todo el mundo se da cuenta.
Sí, es sabido de que hecho, te han preguntado eso sin saber.
Sí. Y a uno le dicen Sin Miedo a la Oscuridad, que es otra cosa. Eso es lo que tiene un nene chico.
No.
En realidad es porque la oscuridad de tanto de la banda, sobre todo al principio, y de Garo, que Garo todos me lo pintaban como un loco muy oscuro, y además en los testimonios de él te das cuenta, era como que estaba en todo el libro, atravesado la oscuridad, y también la oscuridad de la crisis de 2002, que ahí es cuando ellos sacan Caída Libre, y es el disco que los levanta, ¿no? Entonces sí. era como que tenía mucho que ver, y no quería que sea un título trillado. Era lo mejor,
sí. ¿Qué otros títulos manejaste?
No, manejé como 20, y en realidad al principio la editora no le había gustado, me lo rebotó, pero después, cuando ya no... El libro ya tenía que salir y no teníamos el título. Sí. Lo tiré de vuelta y le gustó a todo lo demás la editorial. Sí. Y tal.
Nos pasó exactamente lo mismo con este programa. ¿Sabes qué? Exactamente, sí. No querían creer o reventar. Le dijimos, claro. pero es original, nadie lo usó nunca en nada. Claro. Creer o reventar es ideal. Lo van a empezar a usar para todo después y después.
Y ahora se transformó en una frase popular.
Y ahora ya es una frase popular que la dicen desde el año 1800.
Creer.
Gracias, gracias por el pique. Pero también lo que se ve en el libro, que está bastante bien organizado, algunas fotos, ¿no? Que comentábamos ahora, que las estábamos viendo, fotos históricas. Estas también te las fueron pasando ellos.
Sí, ellos, claro, me pasó unos 15 DVDs con gigas y gigas y más gigas de todo material así. Y yo elegí las fotos, y obviamente tuve que hablar con los fotógrafos para que me den permiso, todas las cosas. Toda la burocracia del libro la hice también.
Sí. Es que tiene que ver un poco con eso, ¿no?
Sí.
Y se ven fotos, bueno, donde se los ve muy jóvenes a todos los integrantes.
Épocas sin papadas, ¿no?
Épocas, pelos largos, pelos cortos, sin barba, ahora están todos, todos barbudos. E incluso se ven algunas afiches o entradas de algunos shows viejos de hace años, comentábamos.
Había pila de... En todo lo que pasó Garo, había pila de afiches y todo, pero tal, elegí más o menos algunos.
Algunos toques, que salían, por ejemplo, en Amarcord, que salía 70 pesos la entrada, ¿no?
Una ganga.
Una ganga, igual la digo, 1001, 70 pesos. Era bastante. También algunos toques... En este caso es donde es en la comisaría.
La comisaría, un bolichito ahí.
Nosotros no llegamos somos muy jóvenes como para eso. También imagino medio algo, medio antro, así.
Claro, sí, un antro que ahí donde empezaron a explotar, ahí que se llenaba.
Y es como el inicio de todas las bandas, ¿no? Que andas en esto. De
claro, es como que la segunda movida de rock después del post-dictadura, como que fue ahí, ¿no? Pero varias bandas venían de antes. Bueno, el caso de La Trampa en el 91. Pero es como que ahí empieza a levantar todo. Y los Pins and Rock y todas esas cosas, ¿no?
¿Y cómo es particularmente el caso del cantante, que es Alejandro Puntone?
Sí.
que es como una la vida antagónica de un rockstar, ¿no?
Sí.
Porque es que es un tipo que toda la vida digamos laburó en otra cosa, además de la banda, un tipo muy muy perfil bajo, digamos que es un tipo común que lo ponen en todos lados, y bueno, y de repente sube al escenario y es otra cosa.
Sí, bueno, en realidad lo de laburar en otra cosa es como casi todos acá en el
Uruguay, sí, ¿no? Bueno.
Pasa que está como labura de algo así en la oficina, esas cosas, es como que todo lo contrario. Pero sí, en realidad yo creo que es el equilibrio, la personalidad de Puntone es el equilibrio que hace que junto con Garo la banda podía seguir tanto tiempo, ¿no? Si con dos Garos no, la banda no podía haber
funcionado.
Aguantado, no, claro. Y Puntone es como que dice, bueno, dice, vamos arriba, vamos, sede, no pone palos en la rueda, ¿no? Todo así.
Y que tiene una voz muy particular también, ¿no? Sí. Que uno la escucha y dice, qué tremendo. Sin embargo, él decía en sus comienzos, no, tuvo que ir a probarse, al principio medio que no les gustó.
Claro, porque antes tenía otro cantante que era bastante bravo, que es el único que no pude encontrar para entrevistarlo para el libro, porque está en Francia, no sé ni siquiera si está vivo, y no lo pude encontrar. Pero sí, Puntones, pasa que cuando arrancó tenía 20 años, ¿no? Y todo, con el tiempo fue desarrollando su voz y aprendiendo, como todo.
Que realmente, bueno, hay algunos discos, si uno escucha los discos más viejos, como toda banda, se lo escucha con un tono más juvenil, que incluso en esas canciones ahora tocadas en vivo tienen como otra, es como una versión totalmente diferente, ¿no? De los temas.
No, y metían unos grititos metaleros así, cosas así. Bastante.
Unas melenas.
Sí, claro.
¿Y cómo te encontraste a la banda? Decías que ellos lo leyeron después que después que salió.
Sí.
¿Qué comentarios tuviste?
No, la mayoría le gustó. Sí.
O acá se plantea, por ejemplo, en el prólogo,
en contratapa,
que no es un libro para satisfacer a los fans ni a la propia banda, ¿no?
Es que primero que yo no sabría cómo hacerlo. Y segunda que, claro, al entrevistar a 22 personas, que la mayoría ya no están en la banda, porque ellos son 4 ahora,
sí.
Entrevistas a técnico de sonido, iluminador, y de repente me hablaban cosas de actitudes de Garo, cosas que no estaban bien, y bueno, yo las puse,
¿Sí?
Y Garo en alguna se enteró después que lo leyó. O sea, yo le decía cuando, bueno, quería hacer un contrapunto, mira, tal me dijo tal cosa, como fue.
Pero tiene que tener un poco de eso, ¿no? Claro, como para ser interesante también,
sí,
¿no?
Si
¿no? Tampoco hacer una adulación.
Es que no hay, si fuera todo color de rosa, no. Yo lo que sé, lo seguro es que hubo quilombos en la banda, tantos que tuve que elegir cuáles poner. O sea, así que en eso estuvo brillante.
¿Y tuviste algún tipo de censura en algo?
No, mía, ¿sí? Es
que, no. Sí, claro, que te hayan dicho, esto te lo cuento pero no lo pongas. Bueno, que nos pasa seguido igual.
Sí, pero no hubo.
¿O alguna traba de que hayas querido entrevistar a alguien y no hayas podido?
No, de hecho algunos aceptaron, que estaban antes, aceptaron justamente porque les decía que nadie iba a revisar nada. Pues, o sea, justamente era como la seguridad que tenían. Bueno, entonces está, sí, te doy la entrevista.
¿Y la
pero censura, no hubo nada.
¿El público en general ya te ha dado alguna devolución?
No, ahí el coso en el Facebook de la Trampa, por lo que vi, a todos les había gustado, ¿sabes?
Bien.
Pero todavía falta para que lo compren. Síganlo comprando.
Bien, ahora vamos a explicar bien eso. ¿Cuáles son los temas que más te gustan de La Trampa en particular?
No, el disco. Me gusta, mi disco preferido es Caída Libre y Calaveras.
Sí. ¿Todo el disco?
Sí, sí.
Bien. Son discos, muy icónicos, ¿no?
Sí, eso.
Y en el caso tuyo, periodista... De espectáculos, no voy a decir espectáculos porque
en la Día de Cultura
ya me iba en la Día de Cultura. Digo, feliz de espectáculos, van a pensar que trabaja en TV Show o con Carballo de tarde.
Antes de trabajar en TV Show, prefiero hacer cosas más sanas, ¿no? Como vender droga a los niños.
Sí. Deberíamos instalar. ¿Qué tan mal estamos como para decir periodista de espectáculo y que esté mal, ¿no?
Sí.
Y que haya que aclarar en realidad que es cultura.
Y la culpa tienen los que han hecho de espectáculos ese chumarío, ¿no?
Es verdad, sí. Y lo mismo pasa con el periodismo deportivo, ¿no?
Claro,
que está también
una decisión. Pero eso ya 30 años de cadencia, más o menos.
Sí. Pero tenés periodista deportivo como Bardanca y de repente tenés uno como Julio Polio, o algunos de los que tenemos acá en un segmento que más adelante ya se viene, que se llama El Gordo al Arco. donde vamos a analizar la fecha número 12. Te invitamos a que lo escuches después, para no venir más a esta radio.
Después de eso.
Por último, te iba a preguntar, ¿en qué te puede llegar a aportar para un periodista de cultura y que, que analiza y que trata de ver el saber tocar un instrumento o el haber estado en alguna banda, lo que sea?
Vos, en mi caso, yo sé tocar la guitarra, entonces aporta pila. Lo que pasa es que en realidad después para pasarlo a papel es medio complicado. De hecho, yo con Garo, cuando lo entrevistaba, él estaba en la casa y me mostraba cosas con la guitarra y eso para entender un poco. Pero tal, el tema es que al pasarlo a papel, si vos te pones a hablar de música estrictamente, embolás a la mayoría. Algo hay, pero está.
No, pero para decir, para comentar.
Yo creo que sirve. O sea, generalmente está el prejuicio que dicen algunos, este que critica si nunca tocó un instrumento. A algunas bandas les conviene que en realidad el periodista no sepa tocar un instrumento, porque si vos sabés tocar un instrumento te das cuenta que son más burros de lo que ellos creen. Pero así, sí, para mí ayuda.
Bien, recordemos dónde pueden comprar este libro, La trampa sin miedo en la oscuridad, de Ignacio E.
Está en las mejores librerías.
E. Martínez.
En las peores también, me han dicho.
¿En las peores?
Sí, y está ahí al lado. En este momento está al lado del libro de Jaime Ross. Los ponen ahí juntos.
La E en el medio es como para marcar una diferencia entre todos los Ignacio Martínez.
Claro, porque está el Ignacio Martínez, escritor de cuentos infantiles. Bien. Con el que me han confundido varias veces y yo no tengo nada que ver.
Muy bien, es totalmente
claro.
Salirte de ahí, me parece perfecto.
Y es mucho más talentoso, me dijeron.
Sí, lógicamente, acá uno no sé si tanto por el talento, pero sí por lo que se puede generar en cuanto a tener un libro infantil, seguramente. ¿Cómo? Podrías dedicarte. Pero realmente esperamos que tenga una buena llegada, junto con todos los libros que aportan también a lo que es la cultura. Y a entender un poco a una de las bandas que pasó por un montón de cosas, como decías, un montón de problemas, idas y vueltas, pero que se reinstaló. Entonces está bueno para los que recién se enganchan, de repente se van a empezar a enganchar con la trampa y con lo nuevo que están haciendo, poder conocer un poco de la historia de esta banda, bien contada por Ignacio Martínez, a quien le agradecemos por estos minutos.
Un gusto a todos ustedes, que todos muy callados, pero bueno,
todos
no vayan a aportar.
Es que
no sé, que yo nunca vi un programa con tanta gente, no sé cómo.
No, claro, ellos les gusta escuchar.
Ahí va.
En realidad ellos, en vez de irse a hacer su cosa e irse, les gusta escuchar.
Bien, acá
vienen invitados de nivel.
Ahí va.
Y esto sin ninguna ironía.
En el
medio. Hay cosas interesantes, después viene algún otro que no les gusta mucho y se van a mirar, me dejan solo acá. Y estoy solo acá, frente a frente, y a veces con Verónica Lavalle acompañándonos en la televisión. Bueno. Te agradecemos nuevamente, Ignacio.
Gracias,
y le recomendamos a toda la gente La trampa, sin miedo en la oscuridad, el libro de Ignacio Martínez, que está en todas las librerías.